El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es miércoles y saludamos con gusto a la maestra Carolina Toro Morales. Ella es analista y especialista en planeación y políticas públicas. Carolina, muy buenos días. Gracias por acompañarnos.
Hola, Griselda, Mario y a quienes nos escuchan, buenos días. Bueno, pues durante este año ya llevamos varios hechos violentos de alto impacto en el área metropolitana. Esta semana fuimos sacudidos por dos sucesos más que han sido ya relatados y analizados en este mismo espacio. Y digamos que haciendo una breve síntesis de lo que se comenta en la opinión pública, vemos dos cosas. Por un lado, pues la acción violenta del crimen organizado a lo largo y ancho de la ciudad, en cualquier lugar y en cualquier momento, que nos deja a todos los que la habitamos este sentimiento de vulnerabilidad y de riesgo al sentir la violencia tan cerca, y una autoridad política que pasa del silencio a la simple relatoría de los hechos, pero sin dos cosas que mucho ayudarían a la ciudadanía. Valga decir, esta ciudadanía que parece derecho a quejarse ni a reclamar tranquilidad, porque la lectura que se da desde el poder es que viene todo reclamo con una intencionalidad política, cuando existe de manera legítima miedo e indignación de quienes buscan a sus seres queridos, por ejemplo, o de quienes habitamos la ciudad y tememos estar en un lugar equivocado en el momento equivocado. Pero lo cierto es que estas circunstancias ameritarían dos cosas. Primero, mayor empatía y solidaridad con las víctimas, ¿no? Que la Fiscalía dejó dentro del recuento de la numeralia del enfrentamiento en Chapalitas como un dato más de lo que se encontraron en estas casas de seguridad. Y dos, una señal de cambio dentro de la política de seguridad, si no en los tres órdenes de gobierno, por lo menos en alguno de ellos, frente a esta escalada de violencia y este deterioro de la paz. Porque también hay que decirlo, han cambiado las autoridades sin ninguna posibilidad de generar una inflexión en la violencia y en la seguridad. Del índice de paz que se presentó en el 2020 señalaba de forma muy contundente que llevamos por lo menos 5 años en un deterioro de la paz en nuestro país. En ese periodo los homicidios aumentaron en 86%, los delitos con arma de fuego se han duplicado y el narcomenudeo ha crecido más del 70%. Y se ha mostrado un incremento altísimo de la actividad del crimen organizado, que a su vez genera pues esta violencia que nos cuesta a los mexicanos y a las mexicanas el 21% del PIB. Otro dato muy importante que señalaba este informe, cuando lo presentaron hace pocos meses, es que todas las formas de violencia se han incrementado. Esto es bien importante. La violencia interpersonal, la violencia generada por la delincuencia común, la producida por el crimen organizado. Lo que quiere decir, Mario y Griselda, que ningún orden de gobierno pues ha hecho bien su trabajo para contener o revertir este deterioro de la seguridad y de la paz. ¿Qué hemos visto las recientes en materia de seguridad? Yo pondría hoy 3 sobre la mesa para analizarlas. Una totalmente ineficiente, que es la Policía Metropolitana, y otras 2 prometedoras e interesantes, pero que me temo quedarán truncadas. La Policía Metropolitana, como ustedes saben, es una estrategia que se ha venido reciclando con diferentes nombres desde la década del 80, ¿no? Con el proyecto de la Policía Intermunicipal, que dependía directamente del gobernador Álvarez del Castillo, y por lo menos en 2 ocasiones más se ha presentado como la gran apuesta para la coordinación de las policías del área metropolitana, pero se han construido modelos sin sustento operativo, jurídico y técnico que le den viabilidad y aseguren su funcionamiento. Sin embargo, hay 2 esfuerzos que llaman la atención porque han sido construidos con cierta evidencia y acompañamiento de instituciones y expertos en la materia. La primera es la alianza de algunos municipios del área metropolitana con México Evalúa y también con el apoyo de la organización transversal, ir un modelo metropolitano de inteligencia policial. Este modelo se basa en fortalecer a las policías para recopilar información de mayor calidad, analizarla con método y diseñar a partir de ahí estrategias de seguridad. Este esfuerzo, según lo que se ha documentado, arrojó un primer diagnóstico señalando cosas interesantes. Por un lado, la importancia que las policías incluyan y sistematicen la información proveniente de las reuniones con los vecinos y las observaciones también de fenómenos de riesgo en las colonias, ¿no? Que pueden ayudarlos a anticipar delitos. También encontraron que casi la mitad de los homicidios en Guadalajara y Zapopan ocurren en sus fronteras municipales y en zonas también donde concurren con otras problemáticas sociales muy específicas. se marcó una hoja de ruta a partir de ese trabajo, pero ya no se llevó a cabo la siguiente etapa para ejecutar esas recomendaciones y darle seguimiento. Como se imaginarán, se atravesaron las campañas respectivas y los periodos cortos de las administraciones locales que limitan estos esfuerzos de largo alcance. Finalmente, producto de unas mesas de trabajo recientes, el gobierno de Jalisco se comprometió también a una serie de acciones en 100 días para mejorar la seguridad ciudadana. Revisando el día de ayer estas acciones, muchas de esas acciones parecen ir por el camino correcto, digamos, en materia de formación, de derechos humanos, de construcción de paz. Pero, y ahí va el pero, suena difícil que se implementen estas acciones en 100 días con las mismas personas a cargo de las corporaciones de seguridad que han estado involucradas como instituciones en hechos lamentables de agresiones, desapariciones de jóvenes y en medio de una situación nombrada por el mismo gobernador como infiltración del crimen organizado. Como vemos, parece que hay políticas erráticas, otras no tanto, pero que difícilmente logran resultados en algo que va más allá de los indicadores. Se llama recuperación. Y finalmente, pues sumarme al llamado de las últimas semanas que exige que por favor hagan algo y que lo hagan ya.
Maestra, no sé si coincida incluso con el análisis de algunos periodistas y especialistas en la materia en decir que en estos momentos existe vacío del poder de la autoridad estatal respecto al ámbito de la seguridad pública. Y si es así, ¿cuáles considera que serían los riesgos?
Yo considero efectivamente, Griselda, que hay una incapacidad evidente de las autoridades de generar respuestas efectivas al fenómeno de inseguridad por diferentes razones. Vacío de poder porque en los municipios hay un cambio, no hay un proceso electoral en curso, y ese proceso electoral pues hace que todas las autoridades y las personas, digamos que todos los ayuntamientos ahora estén concentrados en otras actividades, y todas las transiciones son momentos que aprovecha la delincuencia para ganar terreno. Este fenómeno que relataba ahora, que encontró México, evalúa de cómo se concentran los homicidios en las fronteras de los municipios, pues puede estar aprovechando justamente ese vacío de poder territorial y esa falta de coordinación efectiva entre las corporaciones en los límites territoriales. Entonces, coincido con los analistas que han pasado por este espacio y que han comentado en las redes sociales. Cuando no hay una autoridad fuerte capaz de imponer, ¿no?, digamos, el uso legítimo de la fuerza, como lo llamarían, en el territorio, ese espacio lo gana la delincuencia organizada y lo gana la inseguridad.
Bien. Maestra Carolina Toro Morales, muchas gracias por el análisis. Nos escuchamos el miércoles de 2 semanas.
Muchas gracias a ti, Griselda. Saludos a Mario.
Un abrazo. Carolina Toro Morales, especialista en planeación y políticas públicas.